Esta es la segunda parte del sermón titulado Escritura de Verdad y la Palabra de Dios. Bueno, vayamos ahora al libro de Hechos. Vamos a leer en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 y vamos a comenzar a leer en el verso 6. Hechos 1 en el verso 6 dice así. Así entonces, cuando estaban reunidos, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todos querían saber, ¿cuándo vas a hacerlo, Dios? Cuando esté listo. Sigamos leyendo, verso 7. Y él les dijo, no es para ustedes saber los tiempos o las temporadas, las cuales el Padre ha establecido en su propia autoridad. Pero ustedes mismos recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto tiene que ser una profecía de los escritos del Nuevo Testamento, escrito por los apóstoles puestos juntos, adicionados al Antiguo Testamento y yendo a todo lugar en el mundo. Hoy, hay más Biblias en el mundo, no tan solo físicamente en papel y tinta, sino también digitales. Piensa en las Biblias físicas, las digitales, todos los libros escritos sobre la Biblia, las cosas escritas en la historia acerca de ella. Cada vez que hacen algo arqueológico en algún lugar en el Medio Oriente, siempre se verifica la palabra de Dios. Así va hasta los confines de la tierra. Recuerdo una vez que recibí una carta desde Mauritius. Esto está abajo al sur del Océano Índico. Yo pensaba, si esto no es el confín de la Tierra, entonces no sé qué es. Eso fue antes que tuviéramos la Biblia entera, así que le envié un Nuevo Testamento. Esa fue mi parte en hacer esto. Veamos ahora algo muy interesante. Vayamos a Zacarías capítulo 12. Cuando entra en esto, ve que toda la Biblia es interesante. Aquí hay una profecía del tiempo del fin, una escena que tiene lugar enfrente de nuestros ojos, justo ahora. Recuerde, leímos la profecía que Dios dijo que Él llevaría a todas las naciones a Jerusalén. Esto se refiere a la gran batalla. ¿Y qué ejército acabó de entrar al Medio Oriente? El de los rusos. Vayamos a Zacarías 12. Y vamos a comenzar a leer en el verso 2. Zacarías capítulo 12, en el verso 2, dice así. He aquí, haré de Jerusalén una copa de temblor a toda la gente de todo alrededor. Todo alrededor y también en cada sesión de las Naciones Unidas. Todas las naciones están allí reunidas. Leamos. Cuando ellos estén en el cerco contra ambas, Judá y Jerusalén. Y eso pasó en el 586 a.C. y pasó otra vez en el 70 d.C. Va a pasar en nuestro tiempo de nuevo. Aquí tenemos múltiples cumplimientos de una profecía. Cada vez obra de esa forma. Sigamos leyendo. Verso 3. Y en ese día haré de Jerusalén una piedra pesada para toda la gente. ¿Fue eso un problema para el Imperio Romano? Sí. ¿Fue un problema para el Imperio Babilónico? Sí. ¿Es un problema para el mundo hoy? Sí. Todo el que se cargue a sí mismo con ella será cortado en piezas. ¿Está pasando esto parcialmente hoy en el Medio Oriente? Eso va a pasar. Sigamos. Aunque todas las naciones de la tierra serán reunidas contra ella. Verso 6. En ese día haré a los gobernantes de Judá como un corazón de fuego entre la madera. Y ahora en el verso 7. El Señor también salvará las carpas de Judá primero. Él también hizo eso con los judíos. Ellos fueron a Babilonia, volvieron. Él los trajo de regreso. Pudiera decir que eso es un tipo de salvación. Esto pasó cuando el Evangelio estaba siendo predicado. ¿Y cuál fue una de las primeras cosas que Pedro dijo que iba a pasar? Cristo subió al cielo hasta la restitución de todas las cosas. Tenemos la profecía para ser cumplida en el tiempo del fin. Véalo de esta forma. ¿A quién es predicado el Evangelio primero? A los judíos. Todos los primeros cristianos durante los primeros 12 años fueron judíos. Recuerde, él dijo, salvaré las carpas de Judá primero. Y eso va a pasar nuevamente con los 144.000 en Apocalipsis 7. ¿Y cuál es la tribu listada? Judá. ¿Y dónde estarán los dos testigos? En Jerusalén. Entonces va a llegar a ser una piedra pesada para toda la gente. ¿Puede imaginar cómo va a ser cuando los dos testigos entren en escena? No sabemos quiénes van a ser. Dolores cree que el gobernador de Judea va a ser alguien como Netanyahu. En el pasado pensábamos que serían otros, pero todos ellos ya han muerto. Sería interesante que esto fuera así. ¿Es él decidido? Sí. Él mantiene estudios bíblicos en su casa cada semana. No sé cuánto leen del Nuevo Testamento si es que lo leen, pero tarde o temprano Dios va a intervenir con los judíos y los dos testigos entrarán en escena. ¿Y puede imaginar el celo de los judíos arrepintiéndose? Va a ser tremendo. Lo que parece que va a pasar es que construirán el templo donde debería ser construido. La gente ha preguntado, ¿por qué Dios va a dejarlos construir un tercer templo? La razón es para mostrar y probar que un templo físico nunca puede curar la naturaleza humana. Pueden tener los sacrificios que quieran. Vaya a la página del Instituto del Templo para verlo. Tienen muchas cosas, se están alistando. Y ahora, las Naciones Unidas tienen una resolución que dice que la mezquita de Omar está en el área donde solía estar Fuerte Antonia, y ese no es el lugar del templo. Entonces los judíos eventualmente van a averiguarlo. Lo construirán. Ellos dicen que cuando completen el templo, que el Mesías vendrá. Eso es en parte una declaración verdadera. Él está viniendo y ha sido profetizado mucho antes cuando vendría. Es por eso que va a ser el campo de batalla entre los dos testigos y la bestia y el falso profeta. Imagina con toda la televisión que tenemos, si algo pasa en Jerusalén, en minuto y medio lo tenemos en noticias alrededor del mundo. Piense lo que va a ser cuando los dos testigos entren en escena. Zacarías 3, vayamos allá, muestra que uno de ellos será el sumo sacerdote del templo. Zacarías 4 muestra que el otro será el gobernador de Judea, seleccionado directamente por Dios. No será nadie de la iglesia. ¿Puede imaginar a alguien de la iglesia yendo a los judíos y diciendo, «Hey, soy uno de los dos testigos, el otro es mi esposa»? Los judíos tienen una sala psiquiátrica especial para todos aquellos que dicen que son profetas. Oí el registro de eso y tengo que contárselos. Tienen agentes especiales, los cuales tratan con ellos. La gente entra diciendo, soy Jeremías. Otros diciendo, soy Elías. Elías ha llegado y estoy aquí. Uno fue y dijo que era Elías. Los agentes salieron y hablaron con él. No sé qué hicieron con él aquel día, pero al día siguiente tuvieron otra llamada. Y era una persona diferente diciendo que él también era Elías. Entonces, al tercer día los invitaron a ambos a desayunar. Se sentaron a comer y dijeron, Elías, le presentamos a Elías. Los hombres, por su propia voluntad, no van a cumplir las profecías de Dios. Hay un hombre, quien es un ministro de una iglesia de Dios, quien dice que él es el apóstol para el siglo XXI. Y que él va a nombrar a los dos testigos. La gente lo sigue, y la gente vende sus casas y le dan el dinero. Eso se ve hoy en día. Volvamos aquí a Zacarías 12, donde dejamos en el verso 7. Zacarías 12, Verso 7 dice así: El Señor también salvará las carpas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y la gloria de la gente de Jerusalén no pueda ser magnificada sobre Judá. Veamos algo parecido, vayamos a Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Isaías capítulo 12, comenzando en el verso 1, dice así: Y en ese día dirás, te daré gracias, oh Señor, aunque estuviste enojado conmigo, tu ira es apartada y me confortas. He aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré. La razón por lo que esto va a estar tan mal en el tiempo del fin es porque la gente aún tiene la idea que ellos serán capaces de salvarse a sí mismos y a la raza humana. Es por eso que va a estar tan mal. Aprenderán que a menos que Dios regrese en la persona de Cristo y la resurrección de todos los santos, no habría carne dejada viva. Esto no es solamente carne humana, esto es toda carne. Los seres humanos no tienen la capacidad de salvarse a sí mismos. Sigamos leyendo, verso 3. Y con gozo sacarás agua de los pozos de salvación, y en ese día dirás, alaben al Señor. Invoquen su nombre, declaren sus hechos entre los pueblos, hagan mención que su nombre es exaltado. Canten al Señor, porque Él ha hecho gloriosamente. Esto es conocido en toda la tierra. Comenzamos con el comienzo del milenio, luego esto se estira a toda la tierra. Sigamos leyendo, verso 6. Exclama y grita, oh habitante de Sion, porque grande es el Santo de Israel en medio tuyo. Vayamos ahora a Isaías 11. Y leamos comenzando en el verso 1. Isaías capítulo 11, comenzando en el verso 1, dice así: Y saldrá un brote de la cepa de Jesé, y una rama crecerá de sus raíces, y el Espíritu del Señor descansará sobre él. Eso aplica a la primera y segunda venida. Sigamos. El espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y su delicia será en el temor del Señor. Y él no juzgará de acuerdo a la vista de sus ojos ni conforme al oír de sus oídos, sino con justicia él juzgará al pobre. Escuche la serie Juzgar Justo Juicio. Sigamos leyendo. Y reprenderá con equidad por los mansos de la tierra, y golpeará la tierra con la vara de su boca. Esto es tan solo hablar la palabra y va a pasar. Sigamos. Y con el aliento de sus labios, él matará al malo. Esto va a enseñarle a muchos que no son muy poderosos. Recuerde lo que dice en Apocalipsis 19, que la espada sale de su boca y la carne de ellos cae. Eso va a ser tremendo. Recuerdo cuando Dolores y yo vimos por primera vez la película Cazadores del Arca Perdida. Justo allí al final, él miraba dentro del arca y su carne cayó. Estábamos justo allí, en el teatro, y Dolores dice que esa es la manera que va a ser cuando Cristo regrese. Soy grande, fuerte y duro, y tengo esta armadura sobre mí, y he sido entrenado y sé todo eso. Y luego está allí todo el esqueleto. Eso va a ser tremendo. Sigamos leyendo, verso 5. Y justicia será el cinturón de sus lomos, y fidelidad el cinturón de sus riñones. Y aquí está lo que va a pasarle a la tierra. Todo va a ser cambiado. Dios va a traer cambio en el clima y ambiente, del cual Obama no sabe nada. Hace casi 3 años tuvieron esta gran reunión en Dinamarca, todos ellos reunidos para el Congreso del Calentamiento Global. ¿Y qué hizo Dios? Hizo que una tormenta de nieve cayera en Dinamarca y arrojó 1 metro de nieve justo allí cuando tuvieron su conferencia, y era sobre el calentamiento global. Apuesto que muchos se rieron, allí estaban todos santurrones, los poderosos y la élite, todos reunidos. Oh, somos los que controlamos el mundo, vamos a traer un gobierno mundial, y lo que vamos a hacer es salvar al mundo del calentamiento global. Y Dios les envía 1 metro de nieve. Sigamos leyendo, verso 6. También el lobo vivirá con el cordero. Esto es un gran cambio. Sigamos. Y el leopardo se acostará con el cabrito, y el ternero, y el cachorro del león, y la bestia doméstica juntamente, y un niño pequeño los guiará. Piense en eso. Si tuviera un león amansado, lo suficientemente pequeño para un niño, y tuviera un juguete plástico, y trajera a un niño y le dijera, ¿cuál juguete prefieres, el león o el juguete plástico? Pienso que escogería el león primero. Intente eso con conejos. Traiga algunos conejos. ¿Cuántos quisieran tener un conejo? El otro día vi que un perro y un conejo eran los mejores amigos. Sigamos leyendo, verso 7. Y la vaca y el oso se alimentarán, sus cachorros se acostarán juntos, y el león comerá paja como el buey. Y eso es lo que me cuesta entender. No han sido capaces de comprender cómo va a ser eso. En los dibujos animados tienen a este león cuando sonríe, y todos sus dientes son como dientes humanos. ¿Es eso lo que va a pasar? ¿Un reemplazo dental instantáneo? No lo sé. Dios va a hacer cosas tremendas. ¿Cuándo se alteró todo esto? En el jardín del Edén, después del pecado. Cambió el ambiente, los animales y todos. ¿Cómo va a ser esto? Este es el que me cuesta entender. Sigamos leyendo. En el verso 8. Y el niño que mama jugará en el hueco del áspid, y el niño destetado pondrá sus manos en la guarida de la víbora. Aún no puedo comprender cómo va a ser eso. Jonathan, mi hijo, recordará esto. Fuimos al zoológico de San Diego. Cuando vivíamos en Pasadena, íbamos allí algunas veces. Él, David y Steven amaban llevarme a donde estaban los reptiles y las serpientes. Caminaban y miraban el vidrio y decían, «¡Oh, mira esto, papá!». Y yo estaba a 2 metros y desde allá decía, «¡Ajá!». Le pegué una ojeada cercana a la víbora de Palestina. ¡Y qué serpiente que es! La que vi era un poco más larga que este escritorio y era tan gruesa como una pelota pequeña de fútbol. Toda la longitud de su cuerpo era grande y gordo, y justo al final tenía una pequeña cola. Su cabeza era donde tenía el veneno. Esta escritura vino a mí. Cuando vi eso dije, ¿cómo va a ser eso? Eso va a ser tremendo, y seremos parte de cambiarlo. Note ahora el verso 9. El fin del crimen. Así que Chicago, preste atención a esto. Leámoslo. Verso 9. Ellos no herirán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Y aún hay lugares a donde no han llegado en el fondo del océano. Esto es todo lo que tenemos hoy, la Biblia. ¿Cómo va a ser esto? Significa que tenemos mucho aprendizaje que hacer. Cuando seamos resucitados, creo que vamos a estar en curva de aprendizaje. ¿Cómo crecemos? Piense en eso. Dios hace todo para nosotros como seres humanos, desde la concepción. Incluso hoy todas nuestras células, justo mientras estamos sentados aquí, están aún trabajando y procesando, creando nuevas células, reemplazando las viejas, deshaciéndose de ellas a través de las avenidas de desperdicio que tenemos en nuestro cuerpo. Eso pasa todo el tiempo. Nuestra mente está trabajando, nuestros ojos están trabajando, nuestros oídos están trabajando. ¿Cómo trabajan todos ellos? Dios ha hecho todo eso. Es increíble. ¿Cómo será el ser un ser espiritual? Sigamos leyendo, verso 10. Y en ese día estará allí la raíz de Jesé, de pie, como un estandarte para la gente. A él las naciones buscarán y su descanso será glorioso. Esto es algo difícil de entender o comprender cómo va a ser. Vayamos ahora a Isaías 14. Isaías capítulo 14. Y vamos a comenzar a leer en el verso 3. Isaías 14, en el verso 3, dice así. Y sucederá, en el día que el Señor te dé descanso de tu tristeza, y de tu temor, y de la esclavitud dura, la cual fue impuesta sobre ti, tomarás esta canción contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo ha cesado el opresor? ¿Cómo ha cesado su furia? Esto va a ser asombroso. Cuando leo la última parte de Apocalipsis 19, la bestia y el falso profeta mantenidos vivos para ser tirados en el lago de fuego, de vez en cuando imagino ser aquel ángel, en mi mente. Ven aquí, tengo una sorpresa para ti. Eso va a ser recordado. Sigamos leyendo, verso 5. El Señor ha roto la vara del malvado, el cetro de los gobernadores. Solo Dios puede traer el gobierno justo. Es por eso que Él está tratando con nosotros, para enseñarnos, para entrenarnos, para convertirnos. Es por eso que es importante que guardemos todas las fiestas de Dios, como aquí estamos hoy en la fiesta de tabernáculos. Entendamos que todo en el mundo en el que vivimos es temporal, e incluso nosotros lo somos. Pero esta es la semilla para vida eterna. Es algo increíble. Sigamos leyendo, verso 6. Quienes golpean la gente en ira, con golpes incesantes, golpeando las naciones en ira, con una persecución implacable. Esa es la forma que va a ser cuando se desate la tribulación. Sigamos, verso 7. Toda la tierra está en descanso. Y su descanso será glorioso. ¿Cómo va a ser? Lo averiguaremos, porque vamos a ayudar a hacerlo. ¿En qué de esto quisiera usted trabajar? No todos pueden ser sacerdotes, no todos pueden ser reyes. Tienen que haber aquellos que están sobre las ciudades, tienen que haber aquellos que hacen lo que sea que haya para operar todo el gobierno. Entonces, lo que esto sea va a ser fantástico. Leamos otra vez. Toda la tierra está en descanso y está tranquila. Ellos estallan en canto. Sí, los abetos se regocijan en ti, los cedros del Líbano diciendo, desde que tú has caído, ningún leñador subirá contra nosotros. Piense en lo que están perdiendo aquellos que no guardan la fiesta de tabernáculos. Es increíble. Vayamos ahora al libro de Salmos. Vamos a leer el Salmo 45. Salmo 45. Vamos a comenzar a leer en el verso 1. Salmo 45, comenzando en el verso 1, dice así. Mi corazón rebosa con un asunto hermoso. Hablo de mis obras al rey. Mi lengua es la pluma de un escritor dispuesto. Tú eres más excelente que los hijos de hombres. Gracia derramada sobre tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido por siempre. Cíñete tu espada sobre tu muslo. oh poderoso, con tu gloria y tu majestad, y monta victoriosamente en tu majestad, en nombre de verdad y mansedumbre y justicia, y que tu mano derecha te enseñe cosas asombrosas. Bajemos al verso 9. Hijas de reyes están entre tus mujeres honorables. A tu mano derecha se para la reina en oro de Ofir. Escucha, oh hija, y considera e inclina tu oído. Y también olvida a tu propio pueblo y la casa de tu padre. Entonces el rey deseará grandemente tu belleza, porque él es su señor. Entonces, hónrale. Esto es el matrimonio del Cordero, y va a ser algo tremendo. Una vez pone todas estas cosas juntos, es muy emocionante, casi que no puede soportarlo. Vayamos ahora al Salmo 85. Salmo 85. Y vamos a empezar a leer en el verso 6. Salmo 85, comenzando en el verso 6, dice así: ¿No nos darás nuevamente vida para que tu pueblo pueda regocijarte en ti? La respuesta es sí. Sigamos. Muéstranos tu misericordia, oh Señor, y otórganos tu salvación. Escucharé lo que Dios, el Señor, hablará, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos, pero no los dejes volverse nuevamente a la locura. Ciertamente, su salvación está cerca a aquellos quienes le temen, para que la gloria pueda vivir en nuestra tierra. Los siguientes dos versos son realmente maravillosos, son un par de mis favoritos en la Biblia entera. Leamos, verso 10. Misericordia y verdad se han reunido, justicia y paz se han besado uno al otro. Verdad brotará de la tierra y justicia mirará hacia abajo desde el cielo. Así es como esto va a ser durante todo el milenio. Con todo lo que va a pasar, la debilidad de la naturaleza humana a través del tiempo, con todo en la tierra, manejado por Cristo y los santos, toda la tierra física y todo en ella, físicamente, es restaurado a lo que debería ser, y más grande que eso. ¿Cómo obrará la naturaleza humana? ¿Cómo puede ser que algunas personas puedan rechazar la salvación durante el milenio? Desde donde nos sentamos hoy y leemos todas estas cosas viviendo en el mundo, pensamos que esto es imposible.